36, vamos a hablar de minería, por supuesto, de cobre, con el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino. Joaquín, un gusto tenerte en Más que Números en esta mañana de miércoles. ¿Cómo estás?
Hola, Joaquín, buenos días.
Muy buenos días, el gusto es mío. Gusto de conversar con usted.
Oye, partamos por las cifras, que las cuentas nacionales que se conocieron ayer y este especie de balde de agua fría, ¿cierto?, sobre la economía, lo que fue el primer semestre del 2026. La economía chilena nota su mayor caída semestral desde la pandemia, y en parte una de las causas, o voy a decir de los responsables, pero es la debilidad de la minería. ¿Cuál es la explicación? ¿Es el accidente en el Teniente? ¿Es que estamos produciendo poco? ¿Estamos exportando poco? ¿Qué es lo que está pasando, Joaquín?
¿Qué es lo que pasó? Yo creo que un poquito de todo. Primero, hay periodos de mantención que se han acumulado, lamentablemente, entre varias compañías mineras durante el primer semestre, y esto se vio reflejado en el último trimestre. Hemos tenido, además, un valle de producción, y esto acarrea evidentemente un valle de producción, que es lo que se ve reflejado en la caída. Coincide además con periodos de en que los planes mineros están reflejando peores leyes, y por lo tanto lo que debiéramos ver es un año con un poquito menos producción que el año pasado, pero también todas las proyecciones y análisis nos llevan a pensar que el 2027, 2028 deberán ser muy buenos años, mejores años que los años anteriores. Por lo tanto, esto es muy lógico y propio de la vida de los yacimientos mineros. Nosotros tenemos yacimientos mineros antiguos, con leyes minerales que son cada vez más bajas, con mineral más duro. Cuesta mantener los niveles de producción que ha tenido Chile, que lo ha tenido como primer productor de cobre del mundo en la historia que conocemos. Y mantenerse ahí, mantenerse en la punta, no es fácil, es complicado, tiene los desafíos, y este trimestre, este semestre ha estado reflejado por eso. Probablemente también los problemas climáticos que hemos tenido van a tener un impacto en producción. Hay algunos yacimientos que por seguridad han paralizado uno o dos días, y por lo tanto debiéramos tener un tercer trimestre también con una producción ajustada respecto al año pasado, para final de año volver a incrementar. Invierno siempre hay cierta baja en la producción por temas climáticos, y además porque son los periodos en los cuales se aprovecha hacer mantención, porque por razones climáticas se paraliza un poco la producción.
Joaquín, tú mencionabas que era desafiante mantener la producción, de hecho cayó 6,4 este trimestre, pero recuerdo que en la campaña el actual presidente mencionaba que aspiraban a aumentar la producción de 5 millones de toneladas, si no me equivoco, puedo estar equivocado en la métrica, de 5 a 6, que era como una de las maneras de llevar a Chile a crecer, digamos, en el 3, en el 4. ¿Se puede, porque tú estás planteando el desafío de mantener la producción, se puede aspirar a llegar a 6 millones?
Mira, primero hay recursos, hay reservas conocidas. Chile sigue teniendo el 21% de las reservas conocidas de cobre en el mundo, el primer productor y el que tiene mayores reservas conocidas. Hay proyectos de inversión por más de 100 mil millones de dólares, en ejecución más de 30 mil millones de dólares. Parte de esto significa mantener producción y parte de esto significa incrementar producción. Para que es fácil llegar a 6 millones, son de 5,2, 5,3 millones de toneladas, 6 millones de toneladas, no es fácil, es un tremendo desafío. Según los escenarios que ha analizado el propio Cochilco, es probable en un 20% de probabilidades de que el año 2030 lleguemos a los 6 millones. Entre el 2030, 2033, ya existe un 50% de posibilidades de que lleguemos a los 6 millones de toneladas. Tienen que ordenarse los astros, tenemos que hacer bien las cosas, y hacer bien las cosas significa tres temas fundamentales. Uno, que se mantenga este apetito a la inversión. Para que se mantenga el apetito por invertir y ejecutar los proyectos, se necesitan reglas claras. Y yo creo que desde el gobierno anterior y este gobierno con bastante énfasis, se están manteniendo reglas claras y se están estableciendo incentivos para que haya más inversión en Chile. El hecho de que se haya aprobado la invariabilidad tributaria, la disminución del impuesto de primera categoría, la simplificación, el otorgamiento de permisos, todo lo que se está haciendo para implementar la ley de permisos sectoriales, la simplificación en los permisos vinculados con la minería sin bajar estándares. Todo eso es cheque, digamos, van en la línea correcta, incentivan a invertir, dan estabilidad a la inversión y probablemente se van alineando para obtener esos 6 millones de toneladas. Es un tremendo desafío, sí. Por último, Yo creo que más importante que producir 6 millones de toneladas, que sí es importante, hay que aprovechar el muy buen ciclo del precio que tenemos con una minería responsable y manteniendo la producción. Yo creo que el solo incremento de los precios genera muchísimos más ingresos al fisco de Chile y eso es una muy buena noticia no solo para el Estado, para las políticas públicas, sino que también para el sector minero y las regiones mineras. Así que estamos bien encaminados y hay que mirar el vaso medio lleno, hay que ser optimista.
Ahora, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, en un seminario organizado por Clape UC sobre, precisamente se titulaba La carrera por los 6 millones de toneladas, ¿cierto? Hace un par de días, tú dijiste que si al aplicar la normativa no existe criterio ni prudencia, estamos pedaleando en falso. ¿A qué te refieres? ¿Al criterio para entregar los permisos? ¿Te refieres a los permisos medioambientales? ¿Dónde está para ti el principal problema, que puede ser de descriterio incluso, en la entrega, en la normativa?
A ver, bueno, yo creo que la pregunta tenía mucho que ver, la que se hizo en el seminario, ¿todo esto se puede solucionar a través de políticas públicas o no? Mi respuesta está orientada a decir, miren, para solucionar los problemas, enfrentar los desafíos, materializar la cartera de proyectos, se necesitan tres aliados. Se necesita un sector privado que formule bien los proyectos y haga bien el trabajo, o sea, de manera responsable. Se necesitan unas comunidades alineadas con el desarrollo minero, porque tú tienes comunidades que están en contra de la actividad minera, al final es una piedra de tope prácticamente insalvable, y lo hemos visto en proyectos puntuales. Tercero, necesitamos políticas públicas en la línea correcta. Yo creo que estas tres cosas se están dando bien en Chile. Pero hay un cuarto elemento, que es la arbitrariedad, la falta de criterio, la imprudencia de muchas veces actores que tienen la tarea de aplicar las normas, de otorgar los permisos. No todos, hay
Por eso,
casos
¿quiénes
puntuales.
son esos actores? ¿A qué te refieres? ¿A los permisos ambientales?
No, pero es que lo que pasa, no voy a escabullirme de la pregunta, con lo que estoy tratando de decirte es que esto no es un fenómeno generalizado, pero hay casos puntuales en que esto sí ocurre. Por ejemplo, todo el tratamiento que se ha dado a la protección de la chinchilla, que fue uno de los ejemplos que puse en el seminario, son absolutamente desmesurados y no son razonables, no son racionales, y han llevado a que compañías mineras se gasten decenas, no estoy inventando, de millones de dólares por una especie de, no toda la especie, una ejemplar de una especie, trasladando en aviones, ambulancias, una chinchilla de Tarapacá, Santiago, de Atacama, Santiago. Esas cosas no son razonables con la pobreza que existe en el país, las necesidades que existen en el país. No tiene ningún sentido, digamos. Lo que ocurrió con el proyecto de Collahuasi, su planta desaladora y todo el proyecto de impulsión de agua desalada, después de 5 años de haberse otorgado la resolución de calificación ambiental, de haberse invertido en todo el sistema 3.200 millones de dólares, una comunidad que dos comités de ministros ya habían dicho que no estaba afectada directamente, logra que el Tribunal Ambiental paralice parcialmente la obra. No es razonable, probablemente se pueden buscar otras alternativas para solucionar los anhelos, necesidades o pretensiones que tiene esa comunidad. Si en el fondo hay falta de criterio, ahí y en otra serie de situaciones que están claramente identificadas, la paralización del proyecto de tierra rara en Penco, de nuevo, por la protección de especies que yo no digo que no haya que protegerla, el sector minero está muy a favor de que haya que protegerla, pero hay formas y formas, hay medidas y medidas, y algunas parecen absolutamente desmesuradas, fuera de contexto, arbitrarias.
¿Y esa decisión de medidas, Joaquín, depende del criterio de un funcionario de turno?
En algunos casos, y yo creo que se ha venido haciendo un esfuerzo importante y uno de los esfuerzos más relevantes tiene que ver con la modificación del sistema de evaluación ambiental, con el sistema de permisos, de tratar de tener una autoridad rectora única, que sea el sistema de evaluación ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, que en el fondo marque criterios y evite que de tarde en tarde algún funcionario de manera muy autónoma, se salga de la aplicación racional de las normas que están vigentes, digamos. No, yo quiero que el mensaje sea claro. Yo no digo que no haya que aplicar las normas. No digo que no haya que ser estricto. Lo que digo es que hay que tratar de mantener un criterio único, objetivo, que sea de alguna manera predecible, que no sea arbitrario y que no lleve a consecuencias absurdas. Ustedes se olvidan, por ejemplo, hace unos 10 años, 8 años, y esto no ha cambiado en algunos casos puntuales, un juez de letras de Los Vilos ordenó que se destruyera el tranque El Mauro y que se trasladara. Eso es físicamente imposible, es arbitrario, es irracional, no tiene lógica. Eso es lo que tenemos que tratar de mirar. Entonces,
Joaquín, hablando de certezas jurídicas y de, digamos, de cuáles son los problemas a resolver, la mega reforma, ¿cuánto podrá, digamos, dar esa certeza jurídica, la invariabilidad tributaria? Algo dijiste tú. ¿Cuánto impulso debiera darle a la minería, el hecho de que se haya aprobado, de que tenga de nuevo la variabilidad tributaria, que muchos ven que la mayoría de los proyectos que se van a ver beneficiados van a ser mineros porque son los proyectos que tienen ese nivel, ¿cierto?, de inversión, de cifras de inversión. Pero quedó fuera precisamente la posibilidad de recibir, ¿cierto?, un reembolso por parte del Estado a un proyecto que en último minuto le anulen la RCA, como lo que pasó con Collahuasi.
a ver, yo creo que son dos temas distintos. Esta última herramienta, no una herramienta, la que se rechazó en el Tribunal Constitucional, que nosotros hubiéramos promovido de manera muy enfática, hay otros países que lo tienen y probablemente lo que buscaba era solucionar esto, es decir, que hubiera más responsabilidad de parte de los actores que toman las decisiones de autorizar o rechazar un determinado proyecto y por lo tanto que asumiera la responsabilidad que el Estado iba a tener que devolver mucho dinero. Pero bueno, eso quedó fuera
No es
por ahora.
relevante a juicio de ustedes.
A ver, yo creo que va en la línea de buscar mayor responsabilidad de los actores políticos, por eso nos gusta buscar medidas de esa naturaleza. Quizás esta específicamente era muy compleja de que se aprobara. Ahora, desde la perspectiva de la invariabilidad, es evidente que esta es una buena noticia. Chile ha tenido durante prácticamente toda su historia después del año, incluso antes del año 70, digamos, en el gobierno de Eduardo Frei. Históricamente, no nos olvidemos que en el Salitre la guerra que se produce con Perú-Bolivia tiene su origen en que no se respetaron las normas de estabilidad de los impuestos, digamos. O sea, Chile ha tenido muchas normas de variabilidad tributaria y por eso era muy peregrina la teoría de que esto atentaba contra la democracia, contra la libre decisión de los pueblos. Me parece que al final, por hacerle daño al gobierno, estábamos tratando de paralizar una medida que evidentemente es incentivadora a la inversión. La gran inversión de Chile, cuando pasa de 1 millón de toneladas de producción de cobre a prácticamente 5 millones de toneladas de cobre, se hace bajo régimen de variabilidad tributaria, decreto de ley 600. El ejemplo real de la vida real estaba en que con invariabilidad hay mayor inversión. Y por lo tanto, todos los antecedentes nos dicen que esto debiera facilitar y promover una cartera de inversiones como la que
Oye,
ya mencionaba antes. Así que es una muy buena
una buena
noticia.
noticia. ¿Crees o sabes que haya algún nivel de postergación de inversiones que ayude a entender por qué la actividad minera estuvo tan débil? ¿Que se estén postergando inversiones esperando la invariabilidad y la puesta en marcha de la reforma?
Mira, nosotros estamos pagando hoy día la ralentización de la ejecución de proyectos. Estamos pagando los pecados de hace 4 o 5 años. Me explico. Cuando se toma la decisión de ir adelante con un proyecto, como ustedes bien saben, son 4, 5 o 10 años de permisos y etcétera. Son 4 o 5 años de estudio para luego obtener los permisos y luego ejecutar los proyectos. Porque hoy día estamos en un valle donde comienzan a haber muchas solicitudes. Como ustedes han visto, hay más de 20 mil, cerca de 30 mil millones de dólares que han ingresado al sistema de evaluación ambiental. ¿Por qué estamos en periodos de evaluación y no en periodos de ejecución? Bueno, porque nosotros no olvidamos que pasamos 3, 4 años en discusiones constitucionales, en estallidos sociales, en cambio de reglas de juego, en discusión por 5 años de un royalty minero que por momento nos llevaba a cargas tributarias del 80%. O sea, esa discusión política que tuvo el país, legítima por supuesto, tiene consecuencias. Y esas consecuencias son que nadie toma la decisión de invertir, como acaba de señalar el representante de Freeport en Chile, 7 mil millones de dólares, si tú no sabes cuál va a ser la regla del juego, si tú no sabes cuál va a ser tu carga tributaria. Por lo tanto, todo este periodo de discusión, reitero, constitucional, de royalty y de replanteamiento de quiénes éramos y para dónde queríamos ir, llevó a que nadie comenzara estudios ni ejecutara obras de gran relevancia en el país. Una vez que eso se despejó hace 2 años, el royalty se despejó hace 2 años y medio, etcétera, entonces comenzaron los estudios y hoy día tenemos una cartera de 105 mil millones de dólares. Ahora, van a comenzar a ejecutarse algunos porque ya están pidiendo los permisos de impacto ambiental. y por tanto debiéramos tener una reactivación relevante, y uno lo puede ver con la actividad que hay en Antofagasta, la actividad que hay en Tarapacá y la cantidad de proyectos que tenemos. Pero esto no es un kiosco, digamos, que se abre el sábado y se cierra el domingo. Estos son proyectos que toman años en de que se decide ir adelante.
Joaquín, una última pregunta. ¿Fue una capitalización histórica de Codelco lo anunciado por el gobierno hace ya un par de semanas de que, digamos, las utilidades del 2025 quedarían retenidas al interior de la Cuprífera?
Sí, yo creo que esto no es algo normal, común, ni que no esté acostumbrado a poder. Pues efectivamente, esto es una decisión novedosa, histórica y valiente para enfrentar los desafíos que tiene poder público y que todo el mundo conoce.
Pero en términos de cifras, porque lo histórico al menos eso se entendió, era los 2.400 millones de dólares, pero claro, pero después cuando uno va al detalle de ver cuánto es contable, utilidad contable y cuánto es capital líquido, quedan 390 millones de dólares, no 2.400.
No,
Por eso te pregunto si es histórico o no histórico.
pero yo creo que la señal es histórica, Constanza. Es decir, lo que en el fondo está diciendo Codelco hoy día es: oiga, mire, vamos a dejar de recurrir a la deuda para pasársela al fisco. Como bien ha dicho el presidente del directorio y el propio presidente ejecutivo, Codelco le aportó en los últimos años 8.000, 7.000 millones de dólares al fisco de Chile, pero se endeudó en 8.000, digamos. O sea, lo que hizo fue pasarle deuda de Codelco al fisco de Chile. Y eso, al final del día, es pan para hoy y hambre para mañana. Yo creo que hoy día la señal que está dando el gobierno corporativo de Codelco con el gobierno del país, es decir, sabe que no sigamos endeudando Codelco para pasarle recursos al fisco de Chile y tratemos de que Codelco, por sus propios medios, salga adelante sin incrementar una deuda que los propios actores relevantes han dicho que es desmesurada por los resultados de Codelco. O sea, deber 25 mil millones de dólares y con proyectos por desarrollarse que superan los 30 y tantos mil millones de dólares en boca del propio presidente del directorio. Esto no es una opinión del Consejo Minero ni mía personal. Ellos mismos dicen que es inviable con los resultados que estamos teniendo y, por lo tanto, una muy buena señal política es decir: oiga, cuidemos Codelco, y para cuidar Codelco lo primero es que no le voy a pedir al menos este año recursos y voy a dejar que se la barajen con su propia utilidad. Yo creo que evidentemente en la línea de cuidar cuerpo es una buena noticia, no me da ninguna duda.
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, muchas gracias por esta interesante conversación que tuviste hoy día con nosotros, Más que Números.
No, gracias a ustedes, que tengan un muy buen día.
Gracias, Joaquín, buenos días. 10:03, terminando aquí Más que Números en este día miércoles. ¿Cómo se viene a tu miércoles?
Muchas reuniones.